Solo este miércoles han muerto medio centenar de gazatíes en toda la franja, al menos 27 en la ciudad de Gaza. Con esto ya son más de 65.000 los fallecidos en el enclave palestino desde que empezó la guerra. Precisamente para tratar de frenar las operaciones militares israelíes en Gaza, la Comisión Europea ha propuesto una batería de sanciones a Israel que incluyen, por ejemplo, el aumento de impuestos a ciertas importaciones. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, acaba de asegurar en redes que si se aplican dichas medidas, Europa recibirá la respuesta correspondiente, una acción que asegura espera no tener que tomar. Según Saar, estos castigos al final van a perjudicar los intereses de la propia Europa.
Los expertos piden medidas específicas para evitar casos como el de la enfermera que fingió vacunar a más de 400 niños en el País Vasco, un caso que te hemos contado aquí en la tarde. Lo ha solicitado Alfredo Corel, doctor en biología y profesor de inmunología en la Universidad de Valladolid, aquí en la tarde de COPE.
Es de película de terror. Las vacunas salvan cada año la friolera de entre 3 y 4 millones de vidas. Pero lo de esta chica particular, yo creo que tenemos que pasar a una fase proactiva preventiva para prevenir y no tener que juzgar a las personas que hacen esto.
La mujer se enfrenta a una pena de 17 años de prisión. Esta semana ha comenzado el juicio. Y el cantante puertorriqueño Bad Bunny lidera las nominaciones para la nueva edición de los Grammys Latinos.
Si te quieres divertir,
candidaturas por su álbum Debí tirar más fotos. Bad Bunny será el favorito en la gala que se va a celebrar el próximo 13 de noviembre en Las Vegas. Tras él, los argentinos Catriel y Paco Moroso y el compositor mexicano Edgar Barrera son los que más nominaciones han acumulado, con 10 cada uno. Y duro debut para el Atlético de Madrid esta noche en la Champions. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Nada menos que en Anfield, ante el Liverpool, que es el líder de la Premier, que se ha gastado 500 millones en este mercado de fichajes, y además es que llega el equipo de Simeone plagado de bajas, Antonio Ruiz.
Arranca esta noche la Champions para el Atlético Madrid en un escenario que le trae grandes recuerdos de aquella hazaña de 2020, pero seguramente no sea el mejor momento porque arrastra 5 bajas importantes. Recordamos Baena, Almada, Jiménez, Julián Álvarez y Cardoso. Si mantiene el Cholo lo probado, parece que Griezmann va a comparecer en la punta del ataque. 900 seguidores rojiblancos acompañarán esta noche al equipo en Anfield.
El partido es a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:30 hoy en COPE. El Real Madrid va a recurrir el partido de sanción a Huijsen por su expulsión en Anoeta. El club no entiende la sanción, puesto que el CTA ha reconocido el error arbitral en la jugada. Le han caído también 2 partidos a Pere Milla, del Español, y 2 partidos a Fede Viñas, del Real Oviedo. Y el jugador del Villarreal, Tomás Partey, se ha declarado no culpable de los cargos de violación y agresión sexual que se le imputaron durante su etapa en el Arsenal. El juicio será a finales del año que viene, 2026, así que podrá cumplir su contrato con el Villarreal.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 35 grados y ambiente soleado en Cibeles. Mañana nos espera el mismo calor con 34 de máxima. Ya el domingo, ojo, cambio brusco con una caída de hasta 10 grados en las temperaturas. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas, en la M40 Coslada hacia la A3 y Villaverde A4, y en la M50 Boadilla sentido A6 y Leganés dirección A5. Más Madrid llevará al próximo pleno de Cibeles una proposición para que se condene de forma expresa la invasión militar israelí de Gaza. El portavoz, Eduardo Rubiño, asegura que el texto de esa iniciativa reproduce calcado el que el propio PP y el resto de grupos apoyaron por unanimidad en abril del 22, cuando se condenó la invasión rusa de Ucrania, calificada entonces como genocidio. Escuchas la tarde.
El 29 de octubre del año pasado, de 2024, vivimos una de las peores catástrofes de nuestra historia reciente.
¡Ay! ¡Ay, Dios mío!
¡Loli!
¡Ay, Dios mío!
¡Ella está venido de golpe!
¡Madre de mi vida, señor!
Ese día, la Dana convirtió las calles de 78 municipios en ríos. 78 municipios de la Comunidad Valenciana. Las inundaciones dejaron 227 fallecidos. Pero en Valencia, 8 meses antes, un incendio en el barrio de Campanar también se llevó por delante la vida de 10 personas.
No. Es flipante, tío. Hay gente dentro, tío. Hay mucha gente dentro.
Seguro que recuerdas esa imagen de la fachada de ese edificio completamente quemada de color negro. Pero no hace falta irnos tan atrás en el tiempo. Este verano, la catástrofe llegó por los incendios. Hemos sufrido los peores incendios en los últimos 30 años. Más de 400.000 hectáreas calcinadas en nuestro país. Las catástrofes llegan de repente y las emergencias en muchas ocasiones nos dejan sin saber qué hacer, sin saber cómo reaccionar. Por eso, a partir de este curso escolar, 8 millones de estudiantes españoles van a aprender en el colegio lo que a muchos adultos nunca nos enseñaron: cómo reaccionar ante una de estas catástrofes. Se llama Plan de Formación ante Emergencias. Suena muy técnico, pero es simple. A partir de este curso, 25.000 centros educativos, es decir, en prácticamente todos los colegios de España, van a tener de manera obligatoria clases de catástrofes. Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿En qué van a consistir estas clases? ¿Cuáles son los objetivos?
Pues los objetivos están muy claros. Que los chavales aprendan a protegerse, que sepan echar una mano, que mantengan la calma y, sobre todo, no ponerse en riesgo. Parece de película, pero en el momento de la verdad, pues es tener esta información puede marcar la diferencia entre salvar o no una vida.
¿Cuántas clases van a ser cada año? Porque empiezan desde infantil, ¿no?
Sí, en infantil y en primaria son 2 horas al año y en secundaria, bachillerato y FP serán 4 horas y esta formación, ya lo decimos, empieza este mismo curso.
Bueno, que son unas clases de emergencias que lógicamente no van a impartir los profesores habituales. Los encargados de esta formación van a ser técnicos de Protección Civil y de los servicios de emergencia, gente que vive estas situaciones en su día a día. Además, la formación será analizando situaciones concretas, como por ejemplo esta alarma. Es lo que suena en nuestros teléfonos móviles cuando Protección Civil quiere avisarnos de una situación de riesgo. Reconocerla es fundamental, pero hay más.
Emergencias 112, ¿en qué puedo ayudarle?
También los niños, sobre todo los chiquitines, y esto es muy importante, aprenderán a llamar al 112, Márquez.
Sí, porque bueno, pues no solamente es marcar y ponernos nerviosos, ¿no? Es también saber explicar qué ha pasado, dónde estás exactamente, dar toda la información posible, como por ejemplo, si hay heridos, en qué estado están. Y además van a aprender protocolos básicos, como por ejemplo es reaccionar en una inundación, en un incendio o incluso en un terremoto. Y algo también muy importante, qué hacer en un concierto. Algo en lo que estamos muy acostumbrados a ir, en un partido de fútbol o en un evento donde lo importante es que hay mucha gente. ¿Y qué tenemos que hacer si hay una estampida o un aviso de evacuación en ese caso?
¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? Bueno, pues porque España es uno de los países de Europa que más catástrofes naturales sufre. Y con este plan será el primer país que hace obligatoria la enseñanza de emergencias en los colegios. Y es algo necesario porque, seamos honestos, la mayoría de españoles, si tiembla la tierra, yo creo que no sabemos si meternos debajo de la mesa, salir corriendo o quedarnos quietos. Quiero saludar a esta hora de la tarde a Tomás Koyotopoulos, él es técnico de emergencias sanitarias y director de la Escuela SAMU. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, yo con el terremoto, si siento un temblor, tengo dudas. ¿Qué hay que hacer en este caso? ¿Meterse debajo de la mesa?
Hombre, meterse debajo de la mesa, si estamos en interiores, es una solución sencilla para los primeros momentos, evitar la caída de objetos y demás, y siempre buscar una salida segura, evitar el uso de ascensores, como ya sabemos todos, y sobre todo intentar en esta situación caótica mantener la calma.
Vosotros dais precisamente todas estas clases en vuestra escuela, Tomás.
Sí, efectivamente, nosotros impartimos dentro de la formación profesional grado medio y grado superior de emergencias y protección civil, que incluye también la parte de coordinación, y son los futuros profesionales que estarán a cargo de gestionar e implantar estas medidas.
Te quiero preguntar, Tomás, ¿son suficientes 2 o 4 horas al año para saber cómo reaccionar? Me parecen muy poquitas.
Bueno, yo creo que siempre podemos ser críticos en la cantidad, en la forma de impartir estos contenidos y un poco por qué tan tarde, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho antes? Yo creo que siempre es mejor prevenir, pero hay tanta casuística que creo que España puede estar orgulloso de ahora plantearlo como una medida obligatoria en todas las etapas formativas. Y creo que lo que se enseña en una edad temprana y esta cultura de la prevención desde la primera edad, ¿no?, que es lo que se plantea en este Real Decreto, va a permitir que toda la población vaya adquiriendo estos conocimientos básicos, pero que tienen que ser automáticos cuando, como decimos, la cosa se pone fea y cuando pensamos menos y actuamos de forma un poquito más inmediata.
Tomás, ¿cuáles son las tres cosas más básicas que deben saber los niños? Pienso en los pequeños ante una catástrofe.
Hombre, ante una catástrofe intentar no seguir a lo mejor el movimiento de la masa de gente que haya en este momento en el evento, intentar, como decía antes, dejar los sentimientos, si no apartado, por lo menos controlado, y seguir las indicaciones que ellos van a aprender y van a interiorizar. O sea, que no se reacciona de la misma manera para un terremoto que para una inundación, para un accidente de tráfico que para un incendio, y creo que estos gestos básicos se pueden aprender y también se tienen que practicar, ¿no? Porque un aprendizaje está muy bien esta primera etapa y se han creado una serie de contenidos digitales en una plataforma que está muy bien planteada, pero seguramente va a hacer falta ponerlo en práctica, ¿no?, de forma grupal, porque cuando hablamos de emergencia y protección civil no hablamos de emergencia sanitaria, hablamos de situaciones imprevistas que representan una seria y inmediata amenaza para la salud pública a nivel colectivo, y ahí es donde hay que aprender. Y yo creo que el ser humano es un ser social, acudimos siempre a eventos masivos, los conciertos ya son macro conciertos, los eventos deportivos también lo son, y cuando acudimos a un evento con 60, 70, 80 mil personas, hay una serie de pautas que hay que conocer, y yo creo que la labor de enseñarla a toda la población es fundamental.
Dices pautas que hay que conocer. Bueno, pues ya que estamos contigo, Tomás, que eres profesor de emergencias, vamos a hacer una clase práctica. Te pongo un ejemplo. Si estamos con alguien que de pronto se desmaya, ¿qué tenemos que hacer?
Hombre, desmayas, habría que valorar el nivel de conciencia del paciente, intentar tumbar el paciente y aflojar la ropa y elevar los miembros inferiores, es decir, las piernas, para ayudar al retorno sanguíneo hacia el cerebro, valorar si ha sufrido algún golpe y llamar a los servicios de emergencia. La llamada permite acompañar, permite valorar la situación por parte de los profesionales y eso ayuda también a tener la situación controlada y bajar el nivel de estrés de los que lo presencia. Nosotros siempre lo decimos, la labor de enseñar a toda la población no reemplaza la necesidad de recursos y de profesionales de todos los gremios, pero sí es lo que se llama el primer interviniente, la persona que ha sufrido o que está al lado de la persona que ha sufrido un accidente y que necesita esta actuación durante los primeros 10 minutos, 15 minutos, que son fundamental para garantizar la vida muchas veces de la persona.
Tomás, y si es un infarto, ¿cómo podemos identificarlo?
Hombre, un infarto, hay una serie de síntomas, ¿no?, y que son claros, y sobre todo lo que, por ejemplo, en los cursos de soporte vital básico se enseña son un protocolo muy sencillo y muy claro que es muy eficaz y que permite valorar el nivel de conciencia, abrir la vía aérea y valorar si el paciente respira o no, y con eso tenemos dos criterios muy sencillos y muy claros para valorar la gravedad de la situación y poder actuar. Si el paciente no respira, el paciente inconsciente y no respira, asumimos que estamos frente a una parada cardiorrespiratoria. En este caso, tenemos que llamar a los servicios de emergencia y empezar la maniobra de reanimación cardiopulmonar. En la medida posible, eso se tiene que acompañar también por la utilización de un desfibrilador, ¿no? Desfibrilador que afortunadamente hoy en día están cada vez más implantados a nivel público y privado, y es un elemento clave de la supervivencia del paciente.
Ante un accidente de tráfico, ¿cómo debemos reaccionar?
Bueno, yo creo que la conducta PAS, ¿no? Proteger, avisar, socorrer, se ha presentado en muchos foros y en muchas formaciones, y es verdad que funciona muy bien, ¿no? Primero la seguridad, porque sobre todo cuando hay vidas, cuando hay niños, cuando siempre queremos ayudar al prójimo, ¿no? Al familiar, al amigo que está con nosotros, y olvidamos nuestra propia seguridad. Entonces, en caso en particular de accidente de tráfico, pero también en domicilio, también en incendio, también en caso de fuga de gas, siempre primero la seguridad. Avisar, porque si empezamos a socorrer antes de avisar, siempre van a tardar demasiado los servicios de emergencia en llegar, y enseguida socorrer. Cuidado con los accidentes de tráfico si son pacientes traumáticos, y no hay peligro aparente, hay que evitar movilizar el paciente. Si es un conductor de motocicleta, por ejemplo, no se debe retirar el casco. Son pautas que creo que cada vez la población lo tiene más claro, pero es verdad que se viven pocas veces y el estrés que provoca la situación a veces
te puede paralizar y no saber reaccionar.
Puede,
¿no?,
paralizar, efectivamente, o incluso llevar a malas decisiones. Pero os sorprendería también ver a los niños que han aprendido, o adultos que han aprendido o han escuchado los gestos a realizar. En esos casos se le queda. O sea, la conducta PAS creo que es algo que ya nos suena un poco a todo, que no hay que retirar un casco, ya nos suena a todos. La maniobra de reanimación cardiopulmonar nos suena a todos. Eso significa que la enseñanza nunca es perfecta, pero funciona, y es un elemento clave para estas situaciones.
Y si hablamos, Tomás, de inundaciones, de la Dana, se nos quedó grabada esa imagen, ¿no? Y los coches arrastrados por el agua, bueno, todo lo que vimos. Bajar al parking rápido no es lo adecuado.
No, bueno, la Dana ha puesto de manifiesto, efectivamente, una situación que no se vive muy a menudo y sobre todo en estas medidas. Está claro que se ha visto mucho la problemática de estar en un vehículo cuando va subiendo el nivel del agua, de querer salvar los bienes sin valorar el riesgo para la vida. Y hemos tenido muchos ejemplos de vidas que se han perdido por sacar un vehículo de un parking, ¿no? Y bueno, los bienes siempre nos importan mucho, pero realmente los seguros los pueden cubrir, y hay que saber valorar bien la importancia que tiene cada paso. Saber salir de un vehículo en una zona inundada, pues eso también se explica, y buscar puntos siempre con la mayor altura posible, pero en estructura estable, ¿no? No tenemos que subirnos a los postes y a los árboles si se lo va a llevar la corriente. Pero hay una serie de medidas y de sentido común, pero es verdad que el sentido común también hay que enseñarlo, ¿no? Hay una serie de medidas que no son las mismas en un incendio que en una inundación, y esto se puede explicar de manera teórica y práctica a los niños y a los adultos sin ningún problema.
Una pregunta final: ¿cuándo es adecuado llamar al 112? Porque a veces no es necesario.
Bueno, a veces no es necesario. Nosotros en los servicios de emergencia sanitaria nos encontramos con muchos avisos que a veces pues no se han podido valorar correctamente, porque la persona que llama, la persona que avisa, a lo mejor pues hace una valoración inicial que no es adecuada, que la exagera o no sé qué. Pero siempre es mejor llamar. Hay una serie de protocolos durante la llamada telefónica que permite descartar y clasificar, ¿no?, la importancia que tiene la situación, si es urgente, si es emergente, y los recursos que requiere para resolverla. Hay muchas llamadas que permiten resolverlas sin desplazar un recurso al lugar. Entonces, yo no frenaría la población a la hora de llamar, porque lo que no podemos salvar los servicios de emergencia son las llamadas que no se han hecho.
Pues saber qué hacer en todas estas circunstancias es fundamental para no arriesgar nuestra vida o poder salvar la de alguien que se encuentre en peligro. Tomás Coyoto Poulos, técnico de emergencias sanitarias y director de la Escuela SAMU. Gracias, Tomás, por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Pues Pues ayer llorábamos, bueno, lo seguimos haciendo, ¿eh? La muerte de uno de los actores más importantes de la historia del cine. Robert Redford fallecía a los 89 años, una vida llena de mucho y buen cine y grandes títulos. Como es que son tantos títulos, pero bueno, Dos hombres y un destino, El golpe, Todos los hombres del presidente, Memorias de África. Pues de cine vamos a hablar a continuación con el único experto en el séptimo arte en cine que piensa que los Oscar son la posala de los Globos de Oro. Llega él, llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
A ver, se suele decir, tirando de tópico, porque esto se dice siempre, los Oscars son la antesala, la posala, antesala.
No son los Globos de Oro, son la antesala de los Oscars.
Eso.
Por tanto, los Oscars son la posala de los Globos de Oro, que al final son
correcto,
los importantes, ¿no?
Pero es antesala, no posala.
Al final yo me doy...
Vaya lío.
Yo me fijo en cosas que el resto de la gente no se fija. Llámalo genialidad, llámalo imbecilidad. Yo cuando me dijeron ayer se ha muerto Robert Redford, yo me imaginaba a mi madre contándonoslo. Y fue algo así.
Se ha muerto Robert Redford. Se ha muerto Robert Redford. Se ha muerto Rob Redford.
Claro, es que las madres, los padres llaman a los famosos como les da la gana.
Sobre todo cuando el famoso es de fuera y tiene un nombre extranjero, claro.
Efectivamente, entonces hoy traigo muchos ejemplos de cómo llaman los padres a los famosos. Nos vamos de un actor a otro actor.
Bueno, aquí los padres bueno. Sí, los que no son padres. Porque aquí también le llamamos de unas cuantas formas, ¿no?
A mí la que más me gusta es qué bonita es la película de Tom Cruise. Oye, hay que decir que me ha dicho mi madre, dice, oye, hijo, que a mí me dejas como tonta. Como siempre estoy mencionando a mi madre.
Un beso para tu madre desde aquí, que la queremos mucho.
Hombre, y esto no es que lo diga mi madre, esto es un estudio que he hecho yo con el CIS, que desde que me enteré que hacía estudios sobre la tortilla de patata, también sí, le he preguntado sobre esto. Esto es, en general, los padres, ¿de acuerdo? Así es, pasamos de Tom Cruise a otro actor muy difícil de pronunciar.
Sayonara, baby.
Efectivamente, este sí Arnold
que... Schwarzenegger.
La que más me gusta de todas es una que escuché que era Arnold Swarovski.
Ay, que me gusta mucho. Arnold es muy bueno, me gusta mucho.
Y los padres son geniales. Y cuando hablas de moda, de ropa, bueno, de sobresaliente. Vamos con marcas de moda. Hay padres que nos cuentan, ilusionados, que es su diseñador favorito. Es Calvin Klein. Que se ha comprado un traje de medio chuchi. ¡Ay, hijo! Tu hermana me ha comprado un bolso de Devota y Bomba. Y mi favorito. Ay, me ha salido carísimo el abrigo de Louis Vuitton.
Que me lo he comprado en el Glass Friday.
Frustris, Truscris. España es genial.
Sí.
O sea, yo me niego a que en España se hable bien en inglés porque perderíamos lo que es todo el humor que
tenemos. Lo que pasa es que los niños ya, los jóvenes ya es que hablan perfectamente inglés.
¿Verdad?
Entonces
un asco.
Ahora se ponen exquisitos. Ya es esto se nos acaban los rankings si todos hablan bien inglés.
Hablamos de actores, de actrices, de personalidades extranjeras, pero ojo que también pasa con las de nuestro país.
Hola corazones, muy buenas tardes. Hola corazones.
Claro, porque tenemos a esta señora que se llama Anne Igartiburu.
Sí.
Pero la que más me gustó fue una señora que explicó en la tele que se lo pasaba genial viendo el programa de Anne Buruburu. Que parece de una tribu.
Pero a que la entendimos todos.
Hombre.
Pues ya está, ¿para qué más?
Es que eso es lo bueno de España, que nos entendemos todos, aunque lo digamos mal. ¿Y qué me dices de este artista?
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. Tú me diste
Esta canción se puso de moda. Todo el mundo hablaba de él. Y la madre de un amigo mío me dijo, de un amigo mío, no mi madre, ¿vale?
Sí.
¿Cómo me gusta la nueva canción de C. Trastada? No hay nada mejor que unos padres haciéndose los modernos.
Sí.
¿Vale? ¿Y qué pasa? Que en épocas de bodas, bautizos y comuniones tienen que bailar cosas que no están muy acostumbrados. Y puedes ver a una tía tuya en la boda diciendo: me encanta esta canción, después de decir que está un poco chispa, que esto es un concepto muy de tía.
Está piripi, quieres decir.
¿Cómo me gusta esta canción de Shakira y Pizarra? Que mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Bueno, voy a terminar con una diosa. Que con esta mujer, bueno, se ha dicho de todo. María Patiño la llamó Beyoncé hace un par de años. La mejor, una señora de Albacete me contaba que llamaba a Beyoncé, o sea, que su madre llamaba a Beyoncé el bellezón.
Pues también, porque su bellezón es una pedazo de mujer.
¿Sabes cómo se llama el cantante de los Rolling?
Sí, claro, Mick Jagger.
Mick Jagger. ¿Sabes cómo se llama Justin Bieber, según una madre?
No.
Que parece un rey, Justin Breve.
Pues yo, para despedirte, voy a recurrir a una frase que se decía hace unos años y que tiene que ver con todo esto que estás contando. No te enrolles, Charles Boyer.
Bueno, Charles Boyer. Charles Boyer, que es el hermano, el cuñado de la Preisler.
En lugar del actor francés. En fin, bueno, pues esas pronunciaciones que hacemos aquí en nuestro país y que se van corrigiendo con el tiempo porque nos gustan. Me ha gustado mucho lo de Arnold Swarovski.
Swarovski.
A partir de ahora Schwarzenegger va a ser Swarovski. Y no se hable más.
A mi madre le encanta Tana Tini.
Tana Tini,
que es mucho más difícil que Tina Turner.
Tina Turner.
Pero ya es Tana Tini.
Claro.
Mi madre me decía: oye, ¿cómo se llama el grupo ese que te gusta mucho? Tiene una canción muy bonita esta. El grupo Vetusta Pumba.
Vetusta Pumba. Bueno, pues, pero que al final, como nos entendemos, ¿qué más?
Claro.
¿Qué más da la pronunciación? Pues, si al final sabemos de qué están hablando. Jimeno, lo de la piña, el año pasado tú lo practicaste, lo de la piña en el Mercadona. Ah, no, que sí,
yo
es verdad.
Yo estoy amanorado.
Que estás ya bien atado y amarrado.
Yo he intentado de todo. Yo en mis épocas de soltero, ahí en la prehistoria, yo sí que he hecho de todo.
Has tirado de todos los métodos posibles, ¿no? Todas las técnicas para ligar.
El más ridículo, quedarme callado. Que es una cosa, es un más en mi caso.
Sí.
Pero yo, cuando era adolescente, me metí en la cabeza que si yo estaba callado y como mirando al horizonte, que era como más interesante.
Bueno.
Y se pensaba en que me estaban dando una ausencia o algo.
Sí.
No funcionó, ¿no?
Así te fue.
Menos mal que yo ya, pues de chapa voy bien, ¿sabes? Y que la carita no se entrena y no me ha ido mal, pero...
¿Cómo es él? Bueno, que estamos hablando de métodos, de técnicas para ligar, Rosa Rosado.
Pues sí, mira, hasta cogiendo albaricoques...
Eso, muse, sí.
Se puede ligar.
Hola, gente, madre mía. Pues yo conocí a mi marido que soy. Él tenía 16 años y yo 17. Y lo conocí en Perpiñán, cogiendo albaricoques. Oh, tenía un pelo rubio más guapo que nada. Oye, ahora se le ha puesto moreno el pelo. Bueno, ya casi no tiene. Pues nada, fíjate qué lugar, cogiendo albaricoques, con un calor tremendo. Bueno, gente,
ya casi
adiós,
no tiene.
Buenas tardes.
¿Y los albaricoques?
¡Ay, qué bueno! Se lo ha puesto moreno, bueno, ya casi no tiene.
Ya tiene.
En fin, cuéntanos, ¿cómo conociste a tu pareja y esa técnica, ese método que infalible que tenías para ligar?
Sí, en el 607-15-06-02.
Gracias, Jimeno, hasta mañana.
A vosotras.
¿Qué nos cuentas de Legalitas, Rosa?
Pues Pilar, ¿has vuelto de vacaciones y te has encontrado con una gotera de la que nadie se hace responsable? ¿O te han cancelado un vuelo y aún no te han devuelto el dinero? Pues di no, no te conformes, porque en Legalitas te ayudan. Porque cuando tienes un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Y solo este mes por un precio inconformista que incluye la redacción de tu testamento. Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Para ellos, la inteligencia artificial para estos adolescentes se ha convertido en una herramienta esencial, hasta ser preocupante. Ha logrado sustituir a las conversaciones y diálogos que antes podías tener con amigos o con compañeros, pero ¿esta IA está aislando más a los jóvenes?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Doctor, tengo náuseas.
Es niño.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Carrefour te trae el mejor precio con la bajada de los gastos de envío en el súper online a solo 3,99€. Además, aprovecha los días locos con descuentos de hasta el 30% en una selección de categorías hasta el 17 de septiembre. Consulta condiciones. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Una diva sencilla.
Pues ella, la cantante Melody, podría ser la última representante de España en Eurovisión si no se soluciona el lío que tenemos ahora mismo. Eso es lo que dicen las redes sociales. Ayer el Consejo de Administración de Radio Televisión Española aprobó por 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención la retirada de España del festival si participa Israel. Las razones las aportaba el presidente de la corporación, José Pablo López.
El genocidio que se está produciendo en Israel en estos momentos consideramos que no nos permite mirar para otro lado, dar un paso al frente para denunciar lo que está pasando en Gaza y hacer un gesto para llamar la atención.
Pues España no es la única que condiciona su participación a la de Israel. Es una medida que ya han tomado también Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos. Pero España sí es el primer país del llamado Big Five que ha tomado esta decisión. Este Big Five se refiere a los países que más aportan económicamente al festival. Es un grupo compuesto por España, por nuestro país, también por Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Si España no participa finalmente, sería la primera vez que no lo hace desde 1961, cuando fuimos con Conchita Bautista y su canción Estando Contigo. Desde entonces hemos estado en todas las ediciones, en todos los festivales de Eurovisión. Bueno, pues de momento, como te digo, 5 países ya han anunciado que no van a estar en el próximo Festival de Eurovisión, que se va a celebrar en mayo de 2026 en Viena. Si Israel sigue siendo uno de los participantes. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué casos otros países se han quedado fuera de Eurovisión?
Vamos a ver, pues pasó en 2022. Rusia quedaba fuera del festival a causa de la invasión de Ucrania en febrero de ese año. La Unión Europea de Radiodifusión expulsó a Rusia porque, como miembro activo desde entonces, y por lo tanto ya no pude participar, ni siquiera emitir el certamen. Rusia fuera en 2022. Pero pasó también en 2021 con Bielorrusia. La UER suspendió a la emisora estatal por violar los valores del concurso. ¿Qué valores, dirá la gente? Pues que según su código de conducta, el festival es un acontecimiento no político en el que no se pueden exhibir símbolos ni hacer promoción política. Por este mismo motivo, en 2009, Georgia se quedó fuera por negarse a cambiar la letra de su canción. El festival se celebraba nada menos que en Moscú y la canción georgiana llevaba por título We Don't Wanna Put In. No queremos poner el lado negativo, decían, we don't wanna Putin, pero claro, si lo pones junto, la coincidencia con el apellido de Vladimir Putin, pues es evidente, ¿no?
Por eso,
por eso quedaron fuera del concurso los georgianos.
Bueno, como vemos, no sería el primer caso en que se veta a un país, pero ¿puede pasar con Israel? Antonio Obregón es profesor de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas y además es coautor del libro El Festival de Eurovisión como fenómeno cultural de las salas de concierto a las aulas universitarias. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta, Antonio, es ¿por qué y desde cuándo participa Israel en Eurovisión si es un país que no está situado geográficamente en Europa?
Israel lleva participando en el festival desde 1973, en una época, si recordamos, justo después de la matanza de Múnich, en la que Israel se incorpora a muchos certámenes culturales y a competiciones deportivas. Los que somos ya más mayores recordaremos al Maccabi de Tel Aviv en las competiciones de baloncesto,
sí,
desde
claro,
los años 70.
Sí, que está participando ahora también en la Euroliga.
La razón por la que Israel y otros países que no pertenecen estrictamente a los límites geográficos de Europa es porque la organizadora es la Unión Europea de Radiodifusión, que admite entre sus miembros a países que están fuera de la esfera europea. Pertenecen también a la UER los países del Magreb, por ejemplo, y como asociados incluso países en las antípodas, como es el caso de Australia. Y todo aquel que pertenece de una u otra manera a la Unión Europea de Radiodifusión puede incorporarse al Festival de Eurovisión. En el Festival Junior, por ejemplo, también interviene Kazajistán, que ya se encuentra bastante fuera de los límites estrictos de Europa. Y eso lo ha aprovechado Israel desde sus inicios para trasladar también una imagen no solo de modernidad, sino también una imagen de equiparación y de homogeneidad con las democracias occidentales, puesto que el festival es un instrumento de diplomacia cultural que es utilizado por muchos países para también trasladar imágenes de marca nacional.
Es curioso lo que estás contando, ¿no? Porque se supone que es un festival de la canción y lo que tiene que prevalecer la música, pero al final Eurovisión ha acabado convirtiéndose en una especie de escenario diplomático donde los conflictos internacionales tienen visibilidad. ¿Esto por qué?
Esto es así casi desde los comienzos del Festival de Eurovisión. Es verdad que su origen no es estrictamente político, sino que fue un consorcio de corporaciones televisivas públicas que querían dar un salto de calidad tecnológico agrupándose y haciendo un festival que precisamente evidenciara las posibilidades que tenían las televisiones de los años 50, pero desde el primer momento se comprobó que podía ser una herramienta muy eficaz para fortalecer la vertebración europea, la integración europea que se estaba produciendo desde los años 50. Es muy significativo que el festival comienza justo un año antes que se suscribiera el Tratado de Roma, por el cual se crea la Comunidad Económica Europea, y además por los mismos signatarios, por los países, los siete países que después llegaron a formar la Comunidad Económica Europea en sus orígenes. Y lo que ha sucedido también es que es un programa televisivo, el más longevo de la historia, lleva emitiéndose ininterrumpidamente desde 1956, con la excepción de 2020 por la pandemia, visto por más de 200 millones de televidentes en directo y llegando a más de 1.000 millones de personas, que constituye un escaparate, un espejo que refleja los cambios de la sociedad europea, incluso como estamos viendo, más allá de la propia sociedad europea. Claro, con un fenómeno comunicativo de estas características, tan mediático, evidentemente la repercusión de todo lo que sucede en torno al Festival de Eurovisión alcanza a dimensiones, como digo, políticas, sociales, culturales, diplomáticas y hasta académicas, porque ahora el Festival de Eurovisión es un auténtico objeto de estudio en las mejores universidades del mundo.
Contaba hace un momento, Urbano, cómo Bielorrusia y Rusia fueron expulsadas hace unos años. ¿Podría pasarle lo mismo a Israel en el próximo festival?
Aquí hay que hacer un matiz importante, que a algunos les podrá parecer una disculpa para que no se haya producido todavía la exclusión de Israel, pero hay que tener en cuenta que quien participa en el festival no son los estados ni los gobiernos, sino las televisiones públicas, ¿no? Corporaciones públicas, las corporaciones de televisión. Como muy bien ha comentado Urbano, en el año 2022 se excluyó a Rusia porque se entendía que la televisión pública rusa se había alineado con su gobierno, faltando a las elementales exigencias de objetividad y de independencia política. Y en el caso de Bielorrusia, como también ha relatado muy certeramente, es nada menos que intentó trasladar la televisión pública una canción llena de mensajes de apoyo al presidente Lukashenko, que estaba precisamente en aquellos momentos cuestionado por el fraude electoral que se había producido en Bielorrusia. En el caso de Israel, curiosamente, la televisión pública israelí, Kan, es una televisión crítica con el gobierno israelí. De hecho, cuando renació en el año 2017, Netanyahu, que ya estaba en ese momento en el poder, fue contrario a la creación de la corporación pública televisiva. Y
o sea, no se considera que sea un órgano de propaganda del gobierno israelí.
Efectivamente. Eso lo ha reiterado la Unión Europea de Radiodifusión recientemente, en el mes de julio, donde se examinó precisamente su participación e insistía en que la televisión pública israelí es una televisión que al menos es aceptable en cuanto a los estándares de independencia y objetividad que reclama la propia organizadora. Es verdad que nadie puede negar que cuando en Eurovisión se dan los votos no se dice Televisión Española 12 puntos o CAN, la televisión pública israelí.
Se dice el país de España, claro.
Se dice el país, se exhibe la bandera del país y el vínculo con el Estado es muy fuerte. No dejan de ser además corporaciones televisivas públicas. Pero lo cierto es que hoy por hoy la Unión Europea de Radiodifusión entiende que la participante, la interviniente, que sería la televisión pública israelí, pues cumple con las exigencias y demandas que la propia organizadora reclama.
¿Pero van a aguantar la presión, Antonio? Ya sabes, esa condena unánime que hay en todo el mundo por lo que está haciendo Israel en Gaza. ¿Van a aguantar la presión y van a mantener al país en el Festival de Eurovisión en mayo de 2026?
Yo estoy convencido de que la Unión Europea de Radiodifusión se sentiría enormemente aliviada si Israel
se retirara.
Sobre todo, la televisión pública israelí, para ser correctos, se retirase voluntariamente o más o menos voluntariamente. Entre otras razones, ya no solo por la progresiva autoexclusión de muchos países, sino por razones de seguridad. Lo hemos comprobado recientemente con la Vuelta Ciclista, en un acontecimiento como el Festival de Eurovisión, reclama unas exigencias de seguridad que sería difícil poder llegar a cumplir en las condiciones actuales, que además se pueden agravar en los próximos meses. Aquí hay que estar muy atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos en el país anfitrión, en Austria, que precisamente hasta ahora ha sido uno de los más defensores de la participación israelí en el Festival de Eurovisión. Pero conforme se vaya acercando la celebración del evento, que justamente es dentro de ocho meses, esa intervención por parte de Israel pues puede complicar enormemente el desarrollo, no ya normal, sino efectivo, del propio festival.
Pues de momento, como decíamos, 5 países, entre ellos el nuestro, España, ya han dicho que no van a estar presentes en el próximo Festival de Eurovisión si participa Israel, que por otro lado se toma esto muy en serio porque presenta siempre buenas candidaturas, buenas canciones y ha ganado el festival en 4 ocasiones. Acabamos de hablar con Antonio Obregón, que es profesor de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas y todo un experto en este Festival de Eurovisión. Antonio, gracias, muy amable.
Muchas gracias.
Pues vamos a continuar aquí en la tarde con más cosas. Unos 640 euros cobraba Miguel Carcaño como panadero en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Ahora ya no está allí, hace poco le han trasladado a la de Archidona, en Málaga. Pues de esa cantidad, la Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado que se le embargue parte para hacer frente a la responsabilidad civil que debe pagar a la familia de Marta del Castillo. Nacho Abad, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Nacho, ¿a cuánto asciende la cantidad total que Carcaño tiene que pagar a la familia de Marta?
Bueno, a la familia de Marta es una cantidad, son 340.000, es la suma de 140.000 a Eva Casanueva, 140.000 a Antonio del Castillo y 30.000 a cada una de las hermanas de Marta del Castillo, hace 60.000, la suma hace 340. Pero no nos podemos olvidar de que Miguel Carcaño nos debe a todos nosotros, a todos los españoles, otros 616.000 euros, porque fue condenado por el Tribunal Supremo a pagar los gastos de la búsqueda de Marta del Castillo. A Marta del Castillo se la buscó primero en el río Guadalquivir, después se la buscó en un vertedero. Todas las tareas de búsqueda de Marta del Castillo costaron 616.000 euros. Fue muy polémico aquello, porque hubo algún político de turno en su día que dijo que basta, que era muy caro, que dejásemos de buscar a Marta, que era muy caro. Y el Supremo le ha condenado, es decir, casi tiene una deuda de 1 millón de euros.
Bueno, lo que realmente debe, más que el aspecto económico, lo que tiene que decir es dónde está el cuerpo de Marta, para que la familia de Marta del Castillo pueda descansar de una vez por todas, porque este individuo pues ha dado hasta 7 versiones diferentes de los hechos y varias ubicaciones distintas del paradero del cuerpo de Marta. Bueno, decíamos, Nacho, que Miguel Carcaño cobra unos 640 euros, ¿no?
En la cárcel. Y le van a embargar 200. Uh-huh. Fíjate, hasta ahora, en todo el tiempo que lleva en prisión, desde el 2009 y cuando empezó a tener trabajo como el jefe de la panadería de Herrera de la Mancha, no le habían embargado nada, porque se entiende que cuando tú tienes el sueldo mínimo interprofesional y vives en libertad, no eres embargable porque lo necesitas para vivir y es a partir de una determinada cantidad en la que cobras que se te puede embargar algo para pagar las multas que tengas, la responsabilidad civil, etcétera, ¿no? Pero siempre te tienen que dar un mínimo para vivir. Pero ¿qué gastos tiene Miguel Carcaño si lo estamos sosteniendo todos los españoles en prisión? Es decir, desayuna gratis, come gratis, cena gratis, la cama la tiene gratis, le lavan la ropa gratis, toda su actividad dentro de la cárcel es absolutamente gratis. ¿Qué gastos puede tener? No puede salir de la prisión, por tanto, ¿qué gastos puede tener Carcaño salvo comprarse tabaco, que es una mala recomendación, pero bueno, salvo el tabaco, droga de extraperlo, o comprar aparatos ilegales para meterlos dentro de prisión, como un teléfono móvil que le pillaron, un teclado que le pillaron, un pen que le pillaron con acceso a wifi, una tablet que le pillaron? Claro, ese dinero en realidad no lo necesita para nada. Por tanto, me parece poco incluso que sobre también, un total de 600, casi 700 euros, le dejen 500 y le embarguen 200. Vamos, yo se lo embargaba le dejaba si acaso 50 euros residuales para cualquier capricho, pero el resto sería para la familia de Marta. Fíjate que de los 340.000 euros, en 13 años ha pagado 1.300. 1.300. Se ofreció a pagar 20 euros al mes porque él sabe que si hay una promesa de pago, eso funciona a la hora de poder pedir los permisos de salida, y sabe que si está haciendo frente a un pago, aunque sea ridículo, con la promesa de terminar de pagar el resto, pues tiene más posibilidades. Pero vamos, es ridículo lo que ha pagado desde que entró.
Nacho, vamos a contar que los presos tienen un trabajo, muchos de ellos, en la cárcel, y por eso reciben un sueldo que no se paga en efectivo, ¿no?, sino que se ingresa en su peculio penitenciario, que es la cuenta interna del preso en la cárcel.
Eso es. Mira, puedes trabajar en claro, el centro penitenciario quiere gastar lo menos posible, entonces ellos trabajan en limpieza y les pagan. Pueden trabajar en cocina, en reparto, en comidas, en el lavadero. Pueden trabajar en multitud de sitios dentro de la prisión. También te digo, no hay trabajo para todos los presos. Hay presos que no trabajan. Es decir, se les da, se considera el trabajo un premio para los presos de confianza, los que se portan bien, los que colaboran, los que no alteran el orden, los que cumplen las normas a rajatabla. Lo que pasa es que luego aquí no las cumplía a rajatabla y lo tenía. Vete tú a saber por qué o qué apaños dejaba de tener, ¿no? Pero no todos tienen dinero, y los que lo tienen, pues tienen ese beneficio y se aprovechan de ello. En cuanto le pillaron con todo este material ilegal dentro de la cárcel de Herrera Mancha, perdió el trabajo y ahora ha ido a Archidona y se tiene que ganar el trabajo. No tiene, él no hace nada ahora mismo. Es decir, le podrán embargar lo que tenga en la cuenta, pero ahora
mismo
no puede
embargar nada. O sea, ahora mismo en la nueva prisión, que es la de Málaga, Málaga 2, en Archidona, ahí no está trabajando de nada, ni de panadero, ni nada.
Nada, nada, nada. Él se tiene que ganar la confianza de nuevo de los responsables del centro, y entonces a lo mejor tiene un trabajo en función de eso, si ve que hay una buena evolución, etcétera, y ahí podrán embargarle. Pero ahora mismo no está haciendo nada. Absolutamente nada. Bueno, podrá hacer cursos, se podrá apuntar a la universidad con el dinero que... Pero bueno, hasta donde yo sé no se ha apuntado. Fíjate que conozco presos que cursan estudios de derecho o cualquier otro estudio universitario para intentar reintegrarse en la vida social. Este no ha hecho nada, ni aprender inglés, ni hacer ningún curso de absolutamente nada.
Oye, ¿cómo es posible que este hombre tuviese en la celda una tablet, tuviese teléfono móvil, tuviese wifi?
Mira, yo... A ver, es que había alguien que no era un funcionario dentro de prisión que se lo metió. Dentro de una cárcel, aparte de los funcionarios de la prisión, hay otras muchas actividades de personas que pueden acceder al interior sin controles. Sin que esto suponga un señalamiento, pues por ejemplo, hay organizaciones benéficas. Es que no quiero decir mucho más, pero hay alguien dentro de la prisión que le caía muy bien y que empezó a meterle cosas. Uh-huh. Todo el mundo sabe quién es perfectamente y lo expulsaron.
Vale.
Es que no.
Y por ese motivo le cambian también de cárcel, me imagino.
No, le cambian por ese motivo. Es decir, él no le habrían cambiado de cárcel si no le hubiesen pillado con todo este material legal. Te tienen que sancionar de alguna manera, Pilar. Si tú estás incumpliendo las normas, aparte de quitarte el trabajo, te tienen que sancionar. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una comunicación con un periodista y aceptas que un periodista te va a llevar a la cárcel, a través de un cristal, por supuesto, y no se enteran instituciones penitenciarias de que es periodista y te hace una entrevista, a ti te castigan y te trasladan inmediatamente a prisión. A mí lo que me alucina es que hayan tardado 3 meses en cambiar a Miguel Carcaño después de que desvelásemos todo esto del material que tenía dentro de prisión. Me parece un trato positivo hacia él, haberlo tratado tanto en cambiar. Pero es que aparte la cárcel de Archidona, atenta, tiene piscina climatizada, gimnasio 5 estrellas, pista de futbito que no tienen algunos equipos de primera división de Futbito en España. Y te dejo una reflexión. Si el preso no tiene miedo a ser encerrado, o sea, si el delincuente, perdón, no tiene miedo a ser encerrado porque piensa que va a vivir en un balneario, ¿qué freno tiene? ¿Cuál es el freno? Oye, vas a pasar 5 años en una prisión con piscina 5 estrellas, o sea, climatizada, gimnasio 5 estrellas que le puedes dedicar el tiempo, pista de futbito, instalaciones nuevas, cuartos absolutamente modernizados, y ¿qué miedo hay?
Bueno, pues esta es la realidad y es algo que ha denunciado también la familia de Marta, el traslado a esta cárcel que como nos ha contado Nacha Abad, tiene todas estas cosas. Esta es la realidad de Miguel Carcaño, que vamos a decir también, Nacho, que 16 años después el cuerpo de Marta sigue en paradero desconocido. Sí, Nacho Abad, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y os recuerdo a todos los oyentes de la tarde de COPE que hoy estamos hablando de métodos para ligar, porque muchas veces el amor también aparece donde menos te lo esperas. ¿Qué cosas has llegado a hacer para ligar? ¿Qué métodos o estrategias has usado? Nos lo cuentas en el 607-1506-02.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
No esperes para asegurar tu salud con Línea Directa.
Porque tu salud no espera.
Tienes acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y además con menos esperas. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Empieza el curso con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra. Cambia tu PC por uno más rápido, potente y seguro.
Además, llévate hasta un 25% de descuento en una selección de dispositivos Copilot Plus PC y procesador Intel Core Ultra e Intel Core.
Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés, como 3 meses de seguro gratis.
Hasta el 17 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor, siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Halcón Viajes sabemos lo que les pasa a los grandes viajeros como tú cuando ves una serie y te imaginas viajando por esos paisajes. Tienes mono de vacas. Si tienes más de 55 años, ya puedes reservar tu circuito en tren o avión, disfrutar de fiestas de interés nacional o elegir tu estancia en costas e islas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
La normativa europea de envases. Menudo lío.
No tienes que saberlo todo sobre la circularidad de los envases. Tienes que saber elegir a quien lo sabe. En Ecoembes te garantizamos el cumplimiento de la normativa europea y nos encargamos de todos tus reportes y gestiones. Porque la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Hoy no se habla de otra cosa.
La vuelta se ha acabado con la victoria de Vingegaard. Se ha montado un podium de la vuelta. Seguían las carreras policiales.
Ya no es por la imagen que demos, que ha podido ser patética, que no sé qué derecho tiene la gente a interrumpir el trabajo de unos profesionales.
Alguien me decía esta tarde que ya se ha acabado. Entre lloros, de la gente de la Vuelta a España en la zona de meta.
Pero en una calle, en lo que es la calle, es muy difícil de parar.
Luego se han aprovechado del ciclismo, que claro, es muy vulnerable.
Correcto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Antiviolencia propone sancionar a 17 personas por provocar incidentes durante las protestas a favor de Palestina en las diferentes etapas de la Vuelta Ciclista a España. Multas que oscilan entre los 3.000 y los 4.000 euros. También se